En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Siempre, ya saben, el lujo de escuchar a Fernando Ortiz Proal los jueves.
Estimado Ángel, al contrario, el privilegio de estar aquí contigo.
Gracias, ¿de qué platicamos el día de hoy?
Pues mira, Ángel, sigue el asunto este de la designación desaseada, por decirlo menos, de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha escalado el tema. La CONAGO, encabezada por el gobernador de Querétaro, el señor Francisco Domínguez, anticipa que desconocerá las recomendaciones que haga la comisión por estimar que fue ilegal el nombramiento de su titular. Uh-huh. Y más allá de si esto es correcto o incorrecto, o si se tiene o no la razón, lo que no podemos perder de vista es que el defensor del pueblo, el omnibus person, ¿no?, acudiendo a un término ya mezclado entre lo sueco y la equidad de género, tiene su fortaleza, Ángel, en la calidad moral de quien lo encabeza y en la calidad institucional del organismo.
Correcto.
Y se han lastimado las dos. Sin lugar a dudas, la señora Piedra tiene una empresa muy compleja hacia adelante, que va a ser tratar de legitimarse en ese cargo, porque no se ve, cuando menos a corto plazo, que vaya a haber ni una renuncia, que honestamente sería lo conducente para una persona que esté en favor de los derechos fundamentales y que busca que existan instituciones que realmente fomenten y defiendan a los derechos humanos en nuestro país. Sería lo ideal que dijera: yo no voy a ser causa de este problema, no voy a lastimar o a seguir lastimando el desarrollo institucional y me hago un lado. No parece que se vaya a dar, y mucho menos una, entre comillas, rectificación de orden político por parte de quien tomó realmente la decisión, que fue el presidente de la República. Cuando se hace la reforma al artículo 102 constitucional, en la que se eleva rango de la Carta Magna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la intención, Ángel, fue precisamente esa: despolitizarla, que no participara de forma alguna el Ejecutivo en el nombramiento del titular de la CNDH. ¿Por qué? Porque finalmente los principales, o el principal cliente de la CNDH, es el gobierno federal. Entonces era un absurdo que quien iba a ser el vigilado o quien iba a ser el acusado o revisado
escogiera a su policía.
Exactamente, designara. Ese es el espíritu de la reforma constitucional al 102, que le daba, entre comillas, autonomía e independencia a la comisión. Siempre hubo cierta manipulación política en los nombramientos, pero finalmente había un consenso al momento de designar al titular. Eso se rompe ahora. Se ve una designación eminentemente política de una persona que, sin hacer juicios de valor respecto a la persona, de una persona que, por las condiciones políticas, por su militancia partidista, etcétera, no satisfizo el consenso que había sido recurrente en estos nombramientos, y está lastimada la CNDH.
¿Percibes tú que pudiera, tal vez, vistos los hechos y conociendo cómo actúa el presidente de la República, cómo ha sido en su trayectoria política, es poco probable que rectifique, porque no es parte de su ADN?
No se ve.
Luego entonces, si se queda ahí la señora Piedra, el hecho de que las recomendaciones y el trabajo que vaya haciendo en el transcurso de los meses traten de no sé, minimizar este daño que se le ha hecho a la comisión.
Pues mira, Ángel, me parece que tiene una tarea, como te comentaba, muy compleja hacia adelante, que es precisamente ganarse el respeto como omnibus person. Es un problema, me parece, haciendo una alegoría simplona, como el árbitro que marcó un penal que no era y ahora va a tratar de compensar. Entonces, realmente al final, quienes acaban pagando el pato son los ciudadanos cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados y acuden a la institución que se supone los va a defender.
Que para eso es.
Y por cuestiones políticas, la autoridad que presuntamente violó no reconoce la recomendación. Entonces las quejas devienen prácticamente inoperantes. ¿Qué caso tiene ir a presentar una queja? Si los ciudadanos dejan de tener confianza en la institución porque no van a ser efectivas las quejas, porque una tercera parte de los primeros mandatarios del país dicen que no las van a acatar, entonces entramos en un círculo vicioso que al final lo que se lleva al traste es la efectividad de contar con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es muy triste, ¿no? Y finalmente, efectivamente, como decía Monreal, es mandar al diablo a las instituciones de ambos lados. El problema, Ángel, es recurrente porque vemos cómo en los últimos años, a raíz de esta politización de todo, se ha venido violando la ley. Y uh-huh. tenemos, por ejemplo, senadores como el señor Velasco de Chiapas, Manuel Velasco, o Miguel Ángel Mancera de la Ciudad de México,
sí.
cuando existe en la Constitución una disposición que dice que los gobernadores de las entidades, o en su caso, el equivalente de la Ciudad de México, no podrán ser senadores durante el periodo para el que fueron electos, cosa que sí sucedió.
Así
¿no?
es.
Entonces, ahí violamos la Constitución. Y donde dice que no se pueden tener antecedentes partidarios, como es el caso de la CNDH con la señora Piedra, ahí es cuestionable, porque dice cargos de dirigencia. Uh-huh. Yo no sé si lo tuvo o no lo tuvo, pero bueno, finalmente está por ahí el escándalo, ¿no?
Y es que ella alega que en realidad fue parte del consejo y que al ser parte del consejo no es en realidad una dirigente, sino, pues, digamos, ella se pone a sí mismo en términos casi una asesora del partido.
Claro.
Y que al ser una asesora solamente, en estricto sentido, no es una funcionaria, ni lo fue una funcionaria de ese partido. Pero la contradicción está en que hace apenas 3 semanas le pidió a ese partido, del cual dice que no era funcionaria, una licencia para poder claro. dirigirse a este tema de participar en esta terna.
Otro tema, y no quiero sonar chauvinista porque yo soy abogado, pero se siente, se huele un desprecio a la institución jurídica, ¿no? Finalmente, en la mayoría de las naciones democráticas donde existen organismos de protección a los derechos humanos, son abogados quienes los encabezan, porque se tiene que entender que en muchas ocasiones estas violaciones tienen que ver con procedimientos de naturaleza jurisdiccional o administrativa, ¿no?
Y hay que conocer esas leyes para poder defender mediante esas leyes a quienes van a solicitar esa protección de la comisión.
Exacto, y sin duda me parece que la decisión de nombrar una víctima en lugar de un abogado en poco ayuda, ¿no? Uh-huh. Aún pensando que se resolviera esta situación de la legitimidad, ¿no? Pero en fin, Ángel, vemos cómo sistemáticamente se violan para un lado y para el otro, porque el caso de Mancera, pues el señor Mancera es del PRD, no es de Morena, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo vamos aligerando por motivos políticos la aplicación de las normas en México? Lo que es muy delicado, porque uno de los elementos que hacen fuerte a un Estado realmente democrático es que prevalezca el orden jurídico. Si este orden jurídico lo relajamos al grado de que por cuestiones políticas nos pasamos por alto las disposiciones, inclusive constitucionales, y ahí lo estamos viendo actualmente, ¿no? Uh-huh. Había un plazo para aprobar el presupuesto de egresos.
El presupuesto, sí, ya lo violaron.
Y con un gran cinismo.
Y dicen, está en la Constitución.
Exacto, los legisladores, no, lo que pasa es que el calendario legislativo, la verdad, son cosas absurdas, están violando la Constitución, sí. y lo quieren justificar. Ya se había hecho antes, ¿te acuerdas? Con esto del calendario legislativo.
Sí, claro.
¿No? Bueno, es que esta no es la sesión del 21 de noviembre, es la sesión del 15 de noviembre. Fíjate. Pero como la suspendimos, es la misma, y bueno, es un juego muy tonto,
sí.
pero bueno, están violando la Constitución, y obviamente sin presupuesto de egresos, sin saber cuánto sí. nos va a costar el año que viene, no se puede entrar al tema de la ley de ingresos, que es de donde vamos a sacar la lana para pagar esos gastos, ¿no? Entonces, por todos lados vemos estos ejemplos de dejar a la ley en un segundo término, lo que es muy delicado, Ángel, porque hemos construido en México gobiernos de capricho. No solo el actual en la presidencia de la República, sino en las entidades federativas y gobiernos de capricho motivados por cuestiones eminentemente de política y electoreras.
Estoy de acuerdo contigo.
Y bueno, pues ¿hacia dónde vamos? Hacia ningún lado, porque cuando deja de prevalecer la ley al final, estos caprichos acaban traduciéndose en arbitrariedades y atropellos. No hay manera de no llegar ahí si no logramos que se cumplan las leyes.
No me quiero extender demasiado porque ya me está corriendo la producción, pero hay un libro de Milan Kundera que se llama La Inmortalidad. Ahí hay un capítulo que se llama El ingenioso aliado de sus sepultureros. ¿A qué se refiere el escritor checo? El hecho de que a veces, en un afán de congeniar, de quedar bien con jefes, con amigos, con lo que quieras, permites que se hagan cosas que en estricto sentido no se deberían permitir. En este caso habla de una cuestión de una empresa particular, pero déjenme llevarlo a las cuestiones del gobierno. ¿Para qué están las instituciones ahí? Pues para defendernos a nosotros los ciudadanos de cualquier cosa en la que se quiera pasar detueste el gobierno, entiéndase un gobierno federal, un gobierno estatal o gobiernos municipales. Las instituciones y la ley nos protegen a nosotros los ciudadanos de cualquier exceso de las autoridades. En este canto de jilgueros que ahora veo en la actualidad, en donde hay unos que defienden y otros que golpean a ultranza, es lo que veo, se intenta defender lo indefendible y a ver si no se están convirtiendo hoy en los ingeniosos aliados de los que serán sus sepultureros el día de mañana. Porque si algo nos demuestra la historia es que la vida da muchas vueltas y esas instituciones que hoy se vulneraron son a las que van a querer recurrir el día de mañana y que les van a decir, nanay, claro, tú mismo debilitaste esta institución.
Lo acabas de exponer de manera muy clara, Ángel. En México seguimos ciclados en los gobiernos de los caciques, de los grandes tlatoanis. No logramos convertirnos en una democracia verdaderamente institucional, que es lo que nos haría falta y nos permitiría transitar de la izquierda a la derecha y al centro sin ningún problema.
A donde sea, pero con base en la ley.
Exacto, en la ley y en las instituciones, y no lo estamos haciendo así. Y eso es muy delicado per se.
Ay, ay, ay. Bueno, pues ni hablar. Seguiremos viendo cómo va avanzando este tema. Por lo pronto, Fernando, qué gusto recibirte como
siempre. Al contrario, Ángel, un placer estar aquí.
Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves.